el personal de las residencias y eso está provocando algún tipo de, en fin, de complicación con los nuevos positivos que se han dado en las residencias. Si hay un protocolo para los sustitutos también, se tienen que vacunar, en fin, estas tres cuestiones.
Muy bien, sobre el asunto del pasaporte COVID, es decir, que este asunto no fue tratado ayer en la Interterritorial de Sanidad, y que nosotros lo único que tenemos que decir a este respecto es que la utilización de este pasaporte debería de ser uniforme en el conjunto de España. Pero aquí también volvemos nuevamente a una situación en la cual unos señores, pues si están en Galicia, pues necesitan unos requisitos para entrar en unos locales, pero si están en Andalucía tienen otros. Es una vez más el triunfo de la desigualdad al que nos lleva esta manera de gestionar de nuestro gobierno. Yo lo he dicho muchas veces y lo repito. Hay pocas cosas que hayan contribuido tanto a la disolución del concepto de nación como la gestión que está haciendo el gobierno de esta pandemia. Es una situación completamente inadmisible en la cual uno elude todas sus responsabilidades y coloca a los ciudadanos en desigualdad evidente de derechos dependiendo de en qué territorio vivan. Y eso es justo lo contrario de lo que debería hacer un presidente del gobierno de la nación. Sobre las provincias diferentes, bueno, pues vuelva a ponerme, por favor, la gráfica de la vacunación, si es tan amable, porque, como preveía la pregunta, pues esta es la razón por la que había hecho la presentación, pero no me importa volver a repetir. La siguiente, la otra, bueno, más atrás, ahí, ahí. La siguiente. Estas son dosis completa por provincia, pase siguiente, y estas son primeras dosis, a la siguiente, perdone. Eso es lo que está ocurriendo. Ustedes pueden ver ahí mucha desigualdad o poca, depende. Yo, la verdad, es que en los últimos días el margen de población es inferior, la diferencia, a, me parece, es un 5% entre unas provincias y otras, de porcentaje de población con primeras dosis. Esta es la realidad, por eso he insistido en poner esta diapositiva. Es verdad que unos empiezan un poquito antes a los 17, otros empiezan a los 25, pero lo que está ocurriendo a lo largo de la campaña de vacunación es que las provincias están convergiendo en las últimas semanas de manera más intensa y que, de manera ocasional, pues Soria empezó siendo la primera, después Segovia iba por debajo, luego fue por encima León, ha cambiado también de posición muchas veces y al final van convergiendo en esa parte final de la gráfica y no digo que sean la misma línea, pero lo que se está haciendo es bastante razonable, bastante homogéneo y la cobertura de primeras dosis es prácticamente idéntica entre las provincias con ese margen que ya les digo, pues, de un 5 o 6% entre unas provincias y otras. Y esa es la realidad. Y sobre las sustituciones de verano, pues tenemos problemas de personal, tanto en servicios sociales como en sanidad, que son problemas de personal comunes al resto de comunidades y que nos obligan, como no puede ser de otra manera, a reordenar nuestra asistencia para prestarla con los recursos que tenemos, pero lo que no podemos es inventar recursos allá donde no hay. Cuando las bolsas de empleo están agotadas y nosotros no podemos hacer más que reordenar la asistencia.
Me refería en concreto en este último punto más a las vacunaciones de los que sustituyen a los que se van de vacaciones. El protocolo tiene que ser el mismo, se tienen que vacunar, lo digo por también algunos…
Sí, se tienen que vacunar y nos lo tienen que comunicar, lo tienen que comunicar a la Consejería de Sanidad, que el personal entra si no está vacunado para que se proceda a su vacunación. Si no se comunica, es difícil que se sepa, pero naturalmente es un personal que tiene que vacunarse y lo que tiene que hacerse es comunicarse en todos los casos a Sanidad para que se proceda a su vacunación.
Sí, me gustaría saber, tenía dos cuestiones, una relativa al tema de la vacunación en los menores que ha comenzado, de los menores a partir de 12 años. Tenía dudas de, no sé si estos menores deben ir acompañados de sus progenitores o tutores cuando vayan a ser vacunados o llevar algún tipo de permiso. Y luego también otra cuestión, el tema de las mujeres embarazadas. En Cataluña ha aumentado el caso de mujeres hospitalizadas por COVID. No sé si en Castilla y León se sabe si ha aumentado también el número de casos, si hay alguna estimación, si a estas mujeres se les informa cuando están embarazadas y se recomienda su vacunación, porque están surgiendo muchas dudas al respecto.
Bien, empezaremos por esto último. En el momento actual, ingresadas, embarazadas por COVID-19, Hay una en Salamanca, en Valencia una ingresó el 18, que fue trasladada posteriormente al Hospital Rey Ortega, siendo preciso realizar una cesárea. Actualmente están bien tanto la madre como el niño. Y en Segovia, la semana pasada, hubo una neumonía en tercer trimestre. En Valladolid hay dos embarazadas ingresadas. Y en el Bierzo se dio de alta una hace 3 días. Este es el número de embarazadas que hemos tenido en este momento. Las embarazadas están en la estrategia de vacunación. Se aconseja su vacunación. Están en la estrategia de vacunación. Por tanto, tienen que ser vacunadas. Ustedes saben que en este país la vacunación es voluntaria, pero nosotros aconsejamos muy intensamente a todas las embarazadas que se vacunen. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que la relación riesgo-beneficio es claramente favorable, y más después de lo que estamos viendo estos últimos días. Por tanto, nuestro consejo, el consejo de la Estrategia Nacional, pero el consejo también de la Consejería, es que se vacunen, que todas ellas soliciten ser vacunadas y que rehuyan esta vacunación. Sobre los menores, la edad legal sanitaria, si yo no recuerdo mal, son los 16. O sea, a partir de los 16 pueden ir solos. En teoría, por debajo de los 16, lo normal es que acudan con sus progenitores.
Perdón, ¿algún permiso especial cuando, bueno, si van con 12 años?
Es raro que vayan sin un chico de 12 años sin su padre.
Sí, hola, buenos días por aquí. Más allá de las desigualdades que denuncia en cuanto al pasaporte COVID, ayer Andalucía abrió la puerta a instalar este pasaporte para bares y restaurantes. No sé si aquí en Castellón se plantea algo como una medida posiblemente eficaz. Y luego, sobre las fundaciones públicas, le quería preguntar si el IGEA de hace 2 años se hubiera conformado con estas directrices que hoy se aprueba y si el IGEA actual considera que estas fundaciones siguen siendo chiringuitos. Gracias.
Es una buena pregunta. Vamos a empezar por el pasaporte. Con respecto al pasaporte, yo creo que el pasaporte es una buena medida siempre y cuando todo el mundo haya tenido la posibilidad de vacunarse. Es decir, que una vez finalizada la campaña de vacunación, yo creo que es una medida razonable. No tenemos una postura a este respecto oficialmente en la Junta, pero lo que no somos partidarios claramente, y esto sí que es una postura oficial, es de la desigualdad. Y yo creo que eso es una de las cosas que debería de gestionarse en el interterritorial como una norma uniforme para todo el territorio. Insisto, no puede ser que un ciudadano español tenga unos derechos en un sitio y otros derechos en otro, estando dentro del mismo territorio nacional. Esto es completamente incomprensible, y esto solo es comprensible por la dejación de responsabilidades del Gobierno de la Nación. Sobre el IGEA de hace 2 años y el de ahora. El de hace 2 años tenía 15 kilos más, entre otras cosas. Pero sigue pensando lo mismo. Nosotros hemos llegado a un acuerdo de gobierno que incluía una serie de medidas que hemos cumplido. Ese es el IGEA de hace 2 años, es el que firmó ese acuerdo. Y lo que estamos haciendo es cumplir ese acuerdo. Por tanto, el IGEA de hace 2 años y el de ahora están cumpliendo ese acuerdo. He de resaltar la diferencia entre estas entidades en esta comunidad y en otras comunidades. Yo creo que hoy, esta semana, la presentación de la memoria en Andalucía da una idea bastante precisa de cuál es la diferencia, que es bastante notable. Sobre si nos hubiera gustado un acuerdo más ambicioso. Bueno, yo creo que el acuerdo es bastante ambicioso y yo creo que las medidas que aprobamos hoy son medidas muy importantes que van a dotar de mucha seguridad jurídica, de igualdad y van a eliminar algunas malas prácticas de manera racional. Pero es evidente que la situación que se daba aquí no es la situación que se ha dado en Andalucía o en otros sitios. Pero, le insisto, lo que nos importaba a nosotros era cumplir el acuerdo. El acuerdo incluía la comisión, las medidas. La comisión está cumplida, las medidas se van a aplicar, se han aprobado hoy y las conclusiones de esa comisión se van a aplicar. Por tanto, no hay diferencia entre el IGEA de hace 2 años. Lo que hay es un gobierno de coalición que tiene unas proporciones y que ha llegado a unos acuerdos. ¿Este es el gobierno de Ciudadanos 100%? No, Ya lo será, pero en este momento no lo es.
Sí, retomando la pregunta de mi compañero, usted hace un año dijo en el Pleno a una pregunta del PSOE que respecto a estas entidades iba a haber eliminaciones. Ahora mismo no se elimina ninguna.
Sí, las hay. En la Comisión hay una recomendación, que es la eliminación de la Fundación Anclaje, y se va a proceder en su momento a trasladar estas funciones a otra parte de la Administración que las puede hacer perfectamente.
Sí, pero ha pasado de decir que iba a eliminar los chiringuitos de la Junta a uno.
He pasado de un acuerdo de gobierno con unas condiciones, que era comisión bilateral, análisis de todo el sector público, medidas transversales y eliminación si fuera procedente, a comisión, análisis, resultados y eliminación.
Así que no eran chiringuitos.
Podemos llamarle como a usted le parezca.
Usted los llamó.
Bueno, pues me parece bien. Como yo les llamé chiringuitos, entidades del sector público, llámele usted como le parezca, insisto, no tengo ningún problema. No utilizamos el mismo lenguaje muchas veces en la campaña electoral. Lo que sí que utilizamos es el cumplimiento de nuestros acuerdos y nuestros compromisos. Y nuestro acuerdo y nuestro compromiso, cuando se estableció este gobierno de coalición, fue exactamente el que hemos cumplido. ¿Esto coincide con nuestro programa? Pues es evidente que no coincide con el programa de Ciudadanos al 100%, por eso es un gobierno de coalición. Pero lo que hemos hecho, que es lo que es responsable, es llegar a un acuerdo y cumplir ese acuerdo y mejorar, notablemente, mejorar sustancialmente la transparencia, la forma de contratar, la forma de contratar a los empleados, la forma de contratar a los directivos. Eso es lo que es importante. Es decir, lo desastroso de las entidades, de estas entidades, era la elusión del derecho administrativo, la falta de transparencia, las contrataciones opacas, irregulares o los sueldos diferentes. Eso es lo que hoy arreglamos. Por tanto, nosotros, insisto, estamos cumpliendo con nuestro compromiso. Si lo importante es si yo le llamo chiringuitos o no, pues si a usted le parece lo importante, yo se lo concedo.
Sí, sobre este mismo tema, ¿por cuándo ha dicho que se va a eliminar la Fundación Anclaje cuando se pueda? ¿Qué plazos barajan y por qué solo se elimina la Fundación Anclaje, que precisamente es una de las entidades que más está valorada por el diálogo social y que precisamente ayer el secretario regional de Comisiones Obreras pidió su mediación para el conflicto de ELM en El Bierzo? Y, por otra parte, antes mi compañera hablaba de ingresos de mujeres embarazadas. Yo quería que nos dijera si han notado un incremento de incidencia de COVID en el colectivo de menores de 12 años. Muchas gracias.
Sí, hay un incremento en todas las edades, también en ese tramo de edad. Sobre el asunto de la Fundación Anclaje y las declaraciones del secretario regional de Comisiones. Bueno, el secretario regional de Comisiones tiene acostumbrados… no está casi nunca contento con nuestra actuación. Sería sorprendente y no sería bueno ni para Comisiones ni para el secretario. Pero lo importante es si estas funciones se pueden realizar desde la Administración Pública en otros apartados o no. He de decirle que nosotros estamos trabajando en este asunto concreto de ELM, que estamos trabajando intensamente tanto con los sindicatos, con los trabajadores, como con la empresa, que vamos a seguir trabajando y nuestra intención es ser útiles en este sentido, en un conflicto entre la empresa y sus trabajadores, hasta donde nosotros podemos hacerlo. No es imprescindible la Fundación Anclaje para esto, no es imprescindible, se puede hacer sin la Fundación, y esa es la conclusión a la que ha llegado la Comisión Paritaria, fruto del acuerdo de gobierno. Y, por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es cumplir con el acuerdo y con las conclusiones de la Comisión.
Y con respecto a los plazos, y luego sobre los menores, me ha dicho que ha habido un incremento, no sé si hay muchos menores ingresados.
Ingresados no te puedo dar en este momento la cifra, voy a decirte la incidencia, que creo que sí que la tengo aquí. menores de 12 años, en este momento tenemos una incidencia de 776 por 100.000. Y con respecto a los plazos de cumplimiento de la eliminación de anclaje, os lo puedo decir, pero antes de que acabe el siguiente periodo de sesiones habremos tomado una decisión al respecto.
Respecto a… Ha hablado también de que lo que cambia en estas entidades es la transparencia, la forma de contratación y cómo se contrata también al personal. Uh-huh. Es decir, que ustedes van a mantener los puestos de trabajo que no responden a esta nueva forma de contratar. Por lo tanto, se mantendría lo que usted decía en la campaña, los enchufismos y los amiguismos en estas fundaciones y demás, ¿no?
No entiendo muy bien la pregunta, si me importa formulármela
pues, a ver,
de una manera más inteligible.
Bueno, yo creo que se entiende muy bien. Usted ha hablado de que en estas entidades se va a cambiar la forma de contratar y también de coger al personal que las conforma, ¿no? Uh-huh. Pero será a partir de ahora. Por lo tanto, se mantienen todas esas personas que están trabajando ahí, que usted durante la campaña hablaba de enchufismo, de amiguismos y de cosas así. Por lo tanto, no hay demasiados cambios.
Yo no he prometido echar a nadie, creo, en la campaña. Bueno. ¿No? Yo, si me han oído ustedes, echaremos. Yo creo que no he hecho la promesa nunca a nadie de echar a nadie. ¿Eh? Nosotros lo que hacemos es poner normas. Yo esto lo he insistido muchas veces. Los grandes cambios en la política no es quítate tú que me pongo yo, no es cambiar a unos señores por otros, es poner normas, eso es la política. Lo otro es lo que hace pues, el populismo, generalmente en esta comunidad y en este país, el populismo de izquierda, ¿no? El mundo se acabará porque yo vendré, soy mejor y quitaré estos que son malos. No, las cosas cambian cuando uno pone normas. Pone normas de contratación, pone normas de transparencia, pone normas de selección, eso es el cambio. El cambio no es... O sea, tú usted me está preguntando, ¿es que no va a echar a ninguno de los malos malísimos? O sea, nosotros no vamos a echar a nadie que esté haciendo su trabajo. No vamos a tomar decisiones arbitrarias porque un señor estuviera antes o no estuviera, porque estuviera de otra administración. Nosotros cuando llegamos aquí no cambiamos a la inmensa mayoría de los trabajadores públicos que están aquí, ni tomamos decisiones, porque no creemos que esa es la manera de hacer política. No creemos que la política es una agencia de colocación. Yo no voy a sacar a unos señores para meter a otros. Yo entiendo que la política es poner normas. Hay gente que entiende que cuando él llega, echa a los otros y vienen los suyos. Los cesantes es una cosa muy típica de la política española del 19 y el 18, ¿no? El turnismo, los cesantes. Esto no es el cambio. Nosotros no es esto lo que proponíamos. Nosotros no proponíamos, no hemos propuesto nunca esto. Yo nunca me habrá oído usted hablar a mí en esos términos. Yo creo que la política consiste básicamente en poner normas. Y lo que hacemos hoy es poner normas para solucionar los problemas de manera definitiva y no echar a los malos malísimos que había que echar. Porque es que no es nuestra manera de entender la política.
Sí, le quería preguntar una matización sobre este último punto, sobre el tema de la equiparación de los sueldos del personal de dirección. ¿Eso tiene efecto retroactivo al personal de dirección que está ahora trabajando o gestionando estos organismos? Y luego le quería preguntar también si hay novedades respecto a la autocita para la vacunación que tenían previsto, creo, ponerla en marcha en agosto. Y luego, sobre el caso concreto de la ampliación del hospital de Segovia, que en mayo ustedes descartaron que la Junta Isacil pudiera comprar los terrenos de la parcela para la ampliación. Creo que el presidente Alfonso Fernández Mañueco declaró que se iba a hacer, que el proyecto se iba a declarar de interés regional. No sé si eso cambia este escenario, si la Junta ya tiene previsto cómo va a hacerse con esa parcela o de qué manera va a estar a disposición esa parcela para ejecutar cuanto antes la ampliación del Hospital de Segovia. Gracias.
Bien, empezando por esto último, tenemos un problema en la compra, enajenación de esta parcela. Es verdad, hoy se ha tratado el asunto en el Consejo de Gobierno. No hemos podido finalizar la discusión de este asunto porque la consejera ha tenido que salir a la Comisión de Recursos Humanos, en el cual teníamos un asunto importante. Queda pendiente de decidir cómo procedemos a esta enajenación. Sobre la autocita no tengo novedades sobre lo dicho por la consejera. Y sobre los efectos retroactivos, lo que se aprueba hoy son unas directrices que sean de cómo se han de elaborar estas normas. Una vez que estén elaboradas estas normas de funcionamiento en todas las fundaciones y entes públicos, entrarán en vigor.
Me gustaría saber si está usted de acuerdo con las palabras de Mañueco esta mañana en Espejo Público, insinuando que el Gobierno central podría tener unas reuniones bilaterales y un trato especial con Cataluña, a colación de las desigualdades que denunciaba usted antes con el tema del pasaporte COVID. Gracias.
Bueno, no tenga usted ninguna duda que a este respecto el presidente y yo y la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta comunidad opinamos lo mismo. Opinamos que esto de la España multinivel es un timo, es una manera de renombrar la desigualdad. Y he de decir que esto es uno de los principales problemas políticos que tiene este país y en concreto esta comunidad autónoma, porque parece ser que hay algunos partidos que aquí, y a mí me gustaría que esto se entendiese, pero aquí cuando se eligen diputados y senadores no se elige quién va a representar al PSOE y al PP o a cualquier partido, o a Vox o a Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, que es lo que parece que se está eligiendo. Se elige quién representa a los ciudadanos de Castilla y León. Y en este momento lo que ocurre en la política española es que más bien parece lo primero que lo segundo. Es decir, la obligación de los representantes de la comunidad en el Congreso de los Diputados es defender los intereses de la comunidad. Y el primer interés de la comunidad, el primero, y de sus ciudadanos, es que no se establezca la desigualdad. Aquí la pregunta es, ¿qué va a votar los representantes de los ciudadanos de Castilla y León? ¿Van a votar como representantes de la comunidad o como representantes de sus partidos? Esto es lo que se tiene que decidir. Y he de decir que a este respecto lo que está ocurriendo en estas últimas semanas es altamente inquietante. Altamente inquietante para nuestro futuro político, para la financiación de la comunidad, pero para el futuro político de nuestra nación, porque, insisto, no es admisible la desigualdad. Yo, en este año que se celebra el 500 aniversario de la revuelta comunera, algunos representantes están bastante más cerca del alcalde Cornejo que de Bravo, Padilla y Maldonado. Está bien celebrar las cosas, pero lo que hay que recordar es que son representantes todos nuestros diputados y senadores de los intereses de la comunidad, no de los de sus partidos.
Parece que no tenemos más preguntas en la sala. Hay dos profesionales que nos siguen por videoconferencia, pero por un problema técnico no van a poder intervenir, de manera que formularé yo sus preguntas. La primera de estas periodistas es Belén Hernández, de la Gaceta de Salamanca, y nos dice: buenos días, señor vicepresidente. Siento insistir sobre el mismo asunto, pero me gustaría saber cuándo se pondrá en marcha el sistema de autocita una vez que ya se ha lanzado en Extremadura y son pocas las comunidades que aún no disponen de él. Hay otra segunda pregunta sobre las embarazadas ingresadas, que creo que ya se ha respondido. Y, por último, las comunidades y el Ministerio trabajan en la coordinación de la próxima campaña de la gripe que convivirá este otoño con el COVID. ¿Puede adelantarnos cómo se gestionará? Respecto a esa segunda pregunta del incremento de ingresos de embarazadas, en concreto lo que quiere saber es si Sanidad prevé adelantar la vacunación de este colectivo que ahora se inmuniza junto a su grupo de edad.
No es así. Las embarazadas están en la estrategia de vacunación, en la séptima estrategia ya figuran, por tanto, no se vacunan con su grupo de edad, se vacunan como grupo de riesgo propio. No es esta afirmación no es correcta. Se deben de vacunar independientemente del grupo de edad al que pertenezcan. Sobre la pregunta de Belén, pues usted siente insistir y yo también siento insistir y responderle que en este momento no puedo ir más allá de lo que ya ha dicho la consejera hace escasas horas. Pero sí que le puedo decir una cosa. Me pone usted el ejemplo de Extremadura y de otras comunidades que han abierto la autocita. Mire, lo importante de la campaña de vacunación es el porcentaje de vacunación completa. No es si vacuno en el Corte Inglés, en Miguel Delibes, con autocita o con llamamiento. Lo importante es alcanzar el mayor porcentaje de población cubierta lo antes posible. Y a ese respecto, pues hay pocas comunidades que puedan servirnos de ejemplo. Concretamente, en este momento, dos, que lo hagan un poquito mejor que nosotros en lo que corresponde al objetivo fundamental de la campaña, que es alcanzar el mayor porcentaje de población cubierta en el menor tiempo posible. Por tanto, lo importante no es la modalidad, sino en salud pública lo importante es el resultado, y el resultado más importante es este. La pregunta sobre la campaña de la gripe, ¿me la puede repetir?
Sí, la campaña de la gripe que va a convivir con el coronavirus y que cómo se va a gestionar.
Bueno, vamos a ver, en teoría tendríamos que haber acabado la vacunación para cuando empiece la campaña de la gripe, tendríamos que haber acabado la vacunación del coronavirus y luego se va a depender de si va a haber dosis de refuerzo o no y a quién. Esto está todavía por determinar, lo cual es pronto para anunciar nada a este respecto, porque no sabemos ni si va a haber una dosis de refuerzo para todo el mundo, ni si ves por sectores, ni si va a haber siquiera alguna dosis de refuerzo. Por tanto, es difícil anunciar una cosa que todavía no conocemos.
Pues continuamos ahora con Beatriz Blanco, de La Opinión de Zamora, que al hilo de la pregunta que hacía otro compañero, pregunta si confía, como dijo ayer la consejera de Educación en Zamora, que con el inicio del curso estén todos los alumnos de secundaria de Castilla y León a partir de 12 años vacunados, o incluso menores, y si eso podría relajar el protocolo COVID en los colegios.
Bueno, en principio, yo no puedo decir si confiamos o no confiamos. Lo que puedo decir es lo que he hecho hoy, que es poner los datos de suministro. Si mejora el suministro, nosotros podremos cumplir los objetivos. Si el suministro continúa empeorando, pues no podremos cumplir los objetivos. Por tanto, no está en nuestra mano. Está en nuestra mano es poner todas las vacunas que nos lleguen, pero lo que no está en nuestra mano es poner las que no nos llegan y ponerlas bien, insisto, y poner las segundas dosis, que esto es importante. He de decirles nuevamente que cuando se critica que se queden un porcentaje de vacunas sin poner cada semana para asegurar las segundas dosis, luego ocurre que hay comunidades que no pueden poner las segundas dosis en tiempo y forma y que tenemos enfermos porque están con una sola dosis, con lo cual has tirado la dosis. Por tanto, esto es lo que vamos a hacer. Sobre los menores, en principio no está aprobada la vacunación de menores de 12 años, con lo cual en este momento esto no está previsto. Y nosotros esperamos llegar en la mejor situación posible al inicio del curso escolar, pero de momento nuestra intención es mantener todas las medidas y el protocolo tal y como lo tenemos. Tiempo habrá de valorar si las cosas van muy bien, si se relaja o no, pero en este momento nuestra intención es mantener las medidas y el protocolo tal y como está.
De acuerdo, pues si nadie tiene nada más que añadir, aquí terminamos.
Muy bien, muchísimas gracias.